Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días vida, buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de martes. Así es, hoy es martes 10 de enero de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Redes sociales, Facebook, Twitter como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, pues le tenemos mucha información. Déjeme comentarle que la Confederación de Estudiantes Mexicanos se unen a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que están presos. Exigen libertad de alumnos de la Universidad de Guadalajara encarcelados por defender el Parque Huentitán, este que lo quieren invadir de edificios. Así es, y no respetar el origen del Parque Huentitán, ya le vamos a tener información. Y además, déjeme comentarle que esta mañana el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, hacía un reconocimiento y agradecimiento al gobierno federal por su apoyo. Ya le tendremos también información, porque políticos de distintos políticos de distintos partidos unieron voces para exigir libertad a estudiantes de la Universidad de Guadalajara en prisión. Y hoy es el día, estamos esperando la salida de estos estudiantes. Ya el propio gobernador ayer se lavaba las manos como Pilato, sin embargo, bueno, pues todos los mensajes de repudio van justamente destinados para Enrique Alfaro. En más noticias, revela la Fiscalía de Jalisco que el autor intelectual del asesinato de Aristóteles Sandoval fue el Chopa, un presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, abatido en abril pasado aquí en Puerto Vallarta. Y ante la denuncia social de inseguridad en la colonia de El Cerro, en el andador donde se cometió un feminicidio, el colectivo de mujeres de Puerto Vallarta y del sistema DIF intervendrán para que haya mayor presencia de la policía preventiva. Regresan a clases más de 67,000 alumnos en la región, 25,000 son de Puerto Vallarta. Asignan casi 5 millones de presupuesto a Comisión Municipal de Derechos Humanos en Bahía de Banderas. Y será hasta este miércoles, mañana, que los ciudadanos puedan pagar el impuesto predial, licencias de funcionamiento, derechos y multas, porque sigue sin estar listo el sistema en Tesorería Municipal de Bahía de Banderas. Anuncian descuento de hasta 50% a jubilados y adultos mayores en el predial en Bahía de Banderas. Invitan en Puerto Vallarta a cumplir también en tiempo y forma con el refrendo de licencias municipales. Y mire usted, aunque se dieron ascensos de policías municipales en Bahía de Banderas y ya los elementos obtuvieron su aumento de sueldo, no todos han pasado el examen de control y confianza, pero también hay que decir que hay algunos policías que, bueno, fueron ya jubilados y todavía no reciben el producto de su jubilación. Realiza presidenta de Derechos Humanos informe ante el Pleno de Bahía de Banderas. Autoridades estatales buscan prevenir el fenómeno del suicidio en el estado de Nayarit. En noticias de Jalisco y Nayarit, Le comentábamos que la investigación por el asesinato del gobernador ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aún no hay justicia, consideró el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso de Jalisco, Hugo Contreras Cepeda. Con 31 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso de Jalisco avaló la designación de Guillermo Cepeda Lecuona como titular del Instituto de Justicia Alternativa para un segundo periodo de 4 años. Pese a contar con 2 alertas de género de violencia de género, en Jalisco la violencia extrema contra las mujeres no cesa. Al menos 9 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en la entidad en los primeros 8 días de este 2023, teniendo en promedio al menos una víctima. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Vamos a escuchar este resumen de noticias nacionales e internacionales a cargo de Daniel Valencia. Te escuchamos. Bien, tenemos, a ver si ya tenemos al aire a nuestro compañero Daniel Valencia. Mientras yo le comento la información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregar la verdad sobre el accidente de la línea 3 del metro de la Ciudad de México, hecho que dejó una estudiante muerta y decenas de personas heridas. Se están viendo las causas y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido sin ocultar información, absolutamente nada, dijo el mandatario mexicano. Un juez de distrito concedió la suspensión provisional de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, contra su posible extradición a Estados Unidos. El acuerdo refiere que se decreta la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso quede a disposición del juzgado de distrito por lo que a su libertad personal se refiere. Ante empresarios mexicanos que pidieron estabilidad y confianza a la inversión, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que hace falta trabajar más y centrarse en fortalecer a la región, que hay fuertes políticas que presionan los diferentes sectores. Y ya que estamos en esto de la cumbre, déjeme comentarle que Joe Biden y el presidente de México se reunieron para tratar la crisis migratoria y también el tema del fentanilo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos crisis sin solución a corto plazo. Así es, déjeme comentarle que continúan justamente estas reuniones de los presidentes de Estados Unidos. También se suma John Trudeau de Canadá. El diálogo con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta propuesta de integración regional. Y bueno, en este diálogo, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a su homólogo de Estados Unidos una propuesta integral para consolidar a América como una de las principales regiones económicas del mundo, fortalecer la hermandad en el continente y procurar la libertad, la igualdad y la democracia con respeto a las diferentes soberanías de los países. En esta reunión que encabezaron los mandatarios acompañados por sus comitivas en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo destacó las ventajas regionales que potencian el desarrollo conjunto. Ahí veíamos prácticamente a todos los titulares de las dependencias con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y desde luego sus pares por parte de Estados Unidos. Información internacional, cientos de personas de Australia e Indonesia reportaron que sintieron un fuerte terremoto a primera hora del martes, aunque el temblor de magnitud 7.6 a la escala de Richter, aguas profundas, no provocó una alerta del sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Según el Servicio Geológico, el epicentro se situó a 95 kilómetros de profundidad en el océano, cerca de Indonesia y no lejos del extremo norte con Australia. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reabrió ya con un horario limitado el paso fronterizo peatonal oeste en San Isidro, California, después de casi 3 años de su cierre. Más de 250 mil pasajeros ingresaron a través de las fronteras chinas el primer día en el que las autoridades volvieron a permitir la entrada en el país sin necesidad de someterse a una cuarentena anti-COVID obligatoria.
Hoy, 10 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de María Gregorio Guillermo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en el año de 1876, el general Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec, en oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México. En 1880 estalla la primera carga de dinamita destinada al derrumbamiento de las cordilleras de Istmo en Panamá para dar paso a las aguas por el interoceánico Canal de Panamá. En 1920 nace la Sociedad de las Naciones al entrar en vigor el Convenio de la Sociedad de las Naciones que ratificaron 42 países en 1919. Y en el año de 1946 se celebra la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue comprendida por 51 países.
Señal Financiera.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral. Nos vamos rápidamente con esta información económico-financiera cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense. Pero déjeme también comentarle sobre lo que el presidente de México planteó a John Biden, el presidente de los Estados Unidos. Le dijo, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre los dos países del continente americano. Sé que es una iniciativa compleja, polémica, y estoy consciente de que su puesta en práctica implica numerosas dificultades, pero a mi juicio no hay un mejor camino para garantizar el porvenir próspero, pacífico y justo que merecen nuestros pueblos, nuestros compatriotas, así como todos los pueblos del continente y las futuras generaciones. Así lo dijo el presidente de México, en que la integración productiva necesita el respaldo de la inversión pública y privada para que el bienestar de los pueblos de América y las acciones deben de incluir a todos los países. Afirmó que más allá del vínculo estratégico a México y Estados Unidos, los une la hermandad forjada a través del tiempo y desde luego a través de la geografía. También recordemos, amigos del auditorio, que buena parte del territorio estadounidense perteneció justamente a México, así de que íntimamente ligada la historia entre Estados Unidos, México, y del gobierno de México lo acompañaron las secretarias de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, de Economía, Raquel Buenrostro, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, de Marina, José Rafael Durán, de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Marine Ramírez, y el embajador de Estados Unidos, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Amigos del auditorio, 9.16, el dólar se está cotizando a la compra a 18.52 pesos, a la venta 19.59. Imagínense, teníamos mucho de no ver esta cotización y ahora le digo cómo está el dólar interbancario, a la compra 19.12 pesos, a la venta 19.13. El dólar canadiense se compra a 14.27 pesos, se vende a 14.28. El euro a la compra 20.29 pesos, a la venta 20.81.
Señal Clima.
Vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro meteorólogo, quien nos tiene pronóstico del tiempo. Adelante, maestro, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues aunque la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros, existen fuertes contrastes térmicos porque queda parte de la masa de aire frío aun y cuando el pasado frente frío número 22 ya no existe. Por otro lado, el frente frío número 23 está en el mar, frente a Tijuana. Se desprende de un nuevo ciclón extratropical que golpea a California y se asocia a una vaguada polar y al jet polar que pasa por encima de Ensenada. Por lo tanto, habrá mal tiempo para el norte de Baja California y Sonora, y en los próximos días otra vez puede ocurrir otro evento de oleaje relevante, primero en Baja California del lado del Pacífico, después en el sur de Nayarit, Jalisco, por supuesto incluir esta región, y Colima. Habrá que estar atentos. Mientras tanto, cielos claros con amaneceres muy frescos y mediodías algo cálidos es el tiempo que domina en más de la mitad sur del país. Pudieran darse algunas lluvias esporádicas en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. Dominará el tiempo soleado en mañana y mediodía con algunas nubecillas dispersas en horas de la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. En este más fresco amanecer, Ixtapa y San José reportaron 14.4 grados, Joyas 16.2, el centro de Vallarta y Bucerías 17.8. San Sebastián del Oeste registró 9.8 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, estamos en este momento muy al pendientes de la sesión del Consejo General Universitario que está sesionando afuera de las instalaciones de Casa Jalisco. La Confederación de Estudiantes Mexicanos exige la libertad de los alumnos de la Universidad de Guadalajara encarcelados por defender el Parque Huentitán. Al regreso de la pausa, tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Les comento, amigos del auditorio, que justamente afuera de las instalaciones de Casa Jalisco, pues han dormido alumnos de la Universidad de Guadalajara, han dormido vecinos, han estado pendientes de todos los alumnos que están en defensa de los estudiantes que fueron presos por defender el Parque Huentitán. La Confederación de Estudiantes Mexicanos, o sea, ya se reunieron de diferentes universidades del país en apoyo para la libertad de los alumnos de la Universidad de Guadalajara. María Ramírez Blanco nos tiene el reporte.
La Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos se unió a la protesta de la Universidad de Guadalajara por la detención de Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas el pasado jueves 5 de enero de manera arbitraria por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas. Sin embargo, se tiene registro que ellos defendieron el Parque Huentitán de los intereses inmobiliarios. El CONEM externó a través de un video y por texto estar en solidaridad con la UDG, además de pedir a las autoridades federales actuar ante las graves violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes detenidos, quienes buscan evitar la privatización del Parque Huentitán. Lucha que ha desencadenado una serie de enfrentamientos entre las autoridades de Jalisco hacia quienes defienden ese espacio público. Este es el mensaje que enviaron los estudiantes integrantes de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos.
Por ello, que hacemos un llamado enérgico a las autoridades de nuestro país para ser justas e imparciales.
Hacemos también un llamado a la verdad y a la justicia, a que se expresen.
No permitiremos que el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión ni el acceso a la justicia se vean pisoteados por actores que lo único que esperan es sumisión, silencio e impunidad.
A ellos, que sepan que juntos seremos un movimiento nacional de estudiantes en resistencia.
por la dignidad de la educación es lo que los jóvenes de la Universidad de Querétaro, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Sonora, Morelos, Chihuahua y de otros estados de México piden a las autoridades mexicanas: pare la persecución política y se libere a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y bueno, también se suman las voces de diferentes partidos políticos. Déjenme comentarles que distintos partidos unen las voces para exigir la libertad de los estudiantes de la UDG. Rocío López Fonseca nos tiene el reporte.
Conforme pasan las horas, se van sumando cada vez más personajes de la vida pública del estado y del país en contra del encarcelamiento de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que se unieron en defensa del espacio público en Huentitán. El regidor de Zapopan, de Futuro, Pedro Kumamoto, en sus redes sociales manifestó su indignación por el encarcelamiento de los estudiantes, calificando de injusto el actuar del estado y resaltando que es un acto de intimidación a la sociedad. Es un acto más de represión en Jalisco, dijo el político. También Susana de la Rosa, diputada local, se sumó y reiteró que no se puede ni debe tolerar que el poder se use en contra de quienes piensan diferente. La legisladora local, Mara Robles, señaló que en Jalisco se vive no solo una crisis de desaparecidos, sino también de abuso de poder al hacer presos políticos a tres estudiantes, y llamó a la población a manifestarse en contra de este atropello. El senador Alberto Galarza repudia este acto y calificó al gobierno de Enrique Alfaro como represor y se solidarizó con los jóvenes detenidos, mientras que Laura Haro, presidenta del PRI estatal y diputada federal, acusó que en Jalisco se persigue y castiga a la juventud como un delito federal. Lamentó que se han tratado los estudiantes universitarios como criminales. Para el regidor de Guadalajara, Hilario Rodríguez, en la entidad se regresó a la época oscura de los 60, cuando la represión era convertida en la única herramienta del gobierno para callar a quienes le critican. Por su parte, la diputada federal morenista Claudia Delgadillo pidió a través de sus redes sociales la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para el regidor de Zapopan, Alejandro Puerto, la solidaridad con los estudiantes encarcelados es lo que toca en este momento. Salir a las calles, no dejar de hablar de ello, y calificó de un exceso sin registro en la historia reciente. La vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila, escribió en sus redes sociales que ante esta violación a los derechos humanos de los estudiantes no se puede acudir tampoco a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque dijo, también está secuestrada por el Estado, y reiteró que criminalizar a las juventudes es una de las acciones más despreciables de este gobierno. Gibran Ramírez recalcó que Jalisco se ubica como el número uno en desapariciones, pero las autoridades prefieren echar a andar todo el aparato judicial contra tres estudiantes que defienden el espacio público. Así, políticos de todos los colores, excepto de Movimiento Ciudadano, se han pronunciado en las redes sociales, pero también organismos internacionales como la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, quienes en un desplegado expresaron su indignación por la represión a la que están siendo sometidos Javier Armenta y sus compañeros. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y a esta exigencia también se suma al apoyo el partido de Movimiento Regeneración Nacional a nivel nacional. Mario Delgado expresó que cree en la libertad de expresión y la manifestación, reprobó el encarcelamiento de estos tres estudiantes jaliscienses. Vamos a escuchar.
Bueno, ahí nuestros compañeros de Morena en Jalisco han estado muy atentos a los hechos que ocurrieron desde finales del año pasado, en los últimos días de diciembre, y a partir del 5 de enero pasado, donde se le dictó prisión preventiva oficiosa, es decir, se encarceló a tres estudiantes: Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Vladimir Cisneros y José Alexis Rojas, que fueron encarcelados por el gobierno de Alfaro en un acto artero de represión que no nos gusta ver en nuestro país, que no nos gusta ver en Jalisco. Cómo se viola el derecho a la manifestación, a la libre expresión de estos estudiantes, y el gobierno de Alfaro decide encarcelarlos. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de injusticias, con ningún tipo de manifestación que sea coartada, abusando claramente de la autoridad que tiene el gobernador. Ojalá se resuelva este asunto pronto. Por lo pronto nos solidarizamos con los estudiantes y con todos los universitarios que están reclamando de manera justa la libertad inmediata de estos jóvenes. Es increíble que un gobierno estatal prefiera defender los intereses que hay ahí, al parecer, para construir edificios en lo que los estudiantes quieren que sea un parque, y recurran a coartarles la libertad, a encarcelarlos para que no sigan con esta manifestación. Pues así son los...
Pues bueno, ya escuchó usted, amigos del auditorio, lo que dijo Mario Delgado de Movimiento de Regeneración Nacional. Y justamente por el apoyo que este partido, que el gobierno federal le está dando a los alumnos, al regreso de la pausa, o ya lo tenemos. Vamos a escuchar el agradecimiento del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
Y yo sí quiero desde esta tribuna agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador la congruencia que demuestra de que él sí sabe el valor de la calle, que él sí sabe distinguir entre un luchador social y un delincuente. Y la diferencia entre un luchador social y un delincuente es que el luchador social a veces violenta la norma, a veces transgrede normas o leyes, pero el luchador social lo hace por el bien público, lo hace por una causa social. El delincuente transgrede la ley y la norma por un beneficio personal. Y estos tres jóvenes no estaban buscando un departamento en Iconia. Estaban buscando un parque público que desde hace 40 años el municipio de Guadalajara le debe a Guadalajara. Porque ese terreno fue comprado para hacer un parque. Y 40 años después los vecinos de Huentitán ni Guadalajara tienen el parque. Por lo tanto, quienes están despojando de un parque a la ciudad son los gobiernos que han permitido eso y la empresa inmobiliaria que está construyendo departamentos. Los jóvenes están pidiendo un parque que es para lo que fue comprado ese predio. Entonces el despojo se acredita más para los tapatíos de parte de los gobiernos y de la empresa que de parte de los vecinos que han peleado. Y de eso me da muchísimo gusto saber que en el grupo que hoy gobierna, en el partido que hoy gobierna el país, y que el propio presidente sigue teniendo esa sensibilidad de los derechos humanos y de la importancia de la lucha social. Entonces, verdaderamente el apoyo que hemos recibido de parte del gobierno federal es invaluable. Y así como hemos criticado cuando hay que criticar, yo pediría que hoy este consejo le dé un aplauso al presidente de la República y al gobierno federal por la sensibilidad que han mostrado.
Pues ahí tiene usted, amigos del auditorio, el apoyo, respaldo del gobierno federal para la liberación de estos jóvenes que lo único que hicieron fue defender un parque. Y esto nos llama la atención también por lo que ocurre en Jalisco. Al regreso de la pausa le tengo comentarios.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, pues tengo para ustedes un comentario, este comentario que enviamos cada semana a Guadalajara, al Canal 44, y lo replicamos aquí también en Puerto Vallarta. Los invito a escuchar. Amigos del auditorio, un saludo para todos. Es indignante, vergonzoso para el pueblo de Jalisco, para México, que tres jóvenes jaliscienses, estudiantes, estén presos en un penal por defender un parque, patrimonio municipal de Guadalajara, de Jalisco, comprado con recursos del pueblo por el ayuntamiento en 1980. Un predio que fue ilegalmente cedido a intereses inmobiliarios extranjeros. Dictarles prisión preventiva oficiosa mediante un proceso amañado, basado en falsedades, con fabricación de delitos, tratados como delincuentes, sin darles la oportunidad a defenderse, es un hecho que nos debe indignar, pero también para reflexionar de lo que pasa en Jalisco. La voracidad inmobiliaria, la corrupción no tiene límites. Y no solamente es Guadalajara, no es solo el Parque Huentitán, es Jalisco. Parques, áreas verdes, calles y hasta banquetas con las que se trafica. El caso emblemático aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Y quienes están detrás del despojo de la venta de patrimonio municipal no están en la cárcel como los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas. Los emecistas, amigos del gobernador de Jalisco, fueron premiados con cargos públicos, como los exalcaldes de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez, subsecretario de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales, Arturo Dávalos Peña, director general de Turismo de Playa, Víctor Bernal Vargas, delegado regional de la Costa Sierra Occidental, Educación Jalisco, este último, quien fuera contralor y después secretario general del ayuntamiento, que firmó en forma ilegal el acta para validar el despojo y la venta de patrimonio más grande en la historia de este puerto.
Así es, amigos del auditorio, quienes realmente debieran estar en la cárcel por traficar con espacios públicos, por despojar al pueblo de sus áreas verdes, pues fueron premiados, mientras estudiantes que defienden un parque están en la cárcel. Vamos a continuar con más información esta mañana y quiero comentarle que revela la Fiscalía del Estado de Jalisco que el autor intelectual del asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, fue el Chopa, un presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, abatido ¿en dónde? Aquí en Puerto Vallarta. ¿En dónde? En Marina Vallarta. Esto fue en el mes de abril. Vamos con Javier Frías, que nos tiene reporte.
Saúl Alejandro N., alias El Chopa, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue abatido a finales de abril pasado en Puerto Vallarta, fue el autor intelectual del homicidio del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, según reveló el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
La Fiscalía de Jalisco tiene información precisa que el autor intelectual del asesinato del exgobernador fue Saúl Alejandro N., alias El Chopa, abatido por fuerzas federales en el mes de abril del año pasado, quien tenía como cercano colaborador a Moisés N., actualmente detenido y sujeto a proceso penal por autoridades federales y de esta fiscalía, a quien el día de hoy el Ministerio Público ha solicitado imputarle el delito de homicidio, por lo que siguen personas detenidas relacionadas con el asesinato del exgobernador.
De la misma manera, el fiscal aseguró que ya se conoce el posible móvil del homicidio. Sin embargo, no lo reveló, dado que la indagatoria continúa abierta.
La fiscalía cuenta con datos firmes que le permiten determinar el posible móvil del asesinato, los cuales no se pueden dar a conocer por el sigilo de la investigación. Finalmente, con toda la información contenida en la carpeta de investigación, la fiscalía reitera que el homicidio del exgobernador se encuentra aclarado y que esta dependencia seguirá con el firme compromiso para capturar a los autores materiales, contra los cuales pesan en su contra órdenes de aprehensión. No pararemos hasta encontrarlos.
Asimismo, el fiscal estatal aclaró que el empresario vallartense José Manuel N., conocido como Manu Vaquita, no ha sido exonerado, toda vez que este fue sentenciado por el delito de encubrimiento.
Sobre la situación legal de José Manuel N., conocido como Manu Vaquita, él ya fue sentenciado por el delito de encubrimiento, por tal razón no quedó exonerado.
El viernes pasado, Manu Vaquita, señalado en la participación del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue liberado luego de pasar más de 9 meses detenido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. El exgobernador de Jalisco fue asesinado el 18 de diciembre de 2020 al interior del bar Distrito 5, ubicado en la zona turística de Puerto Vallarta, a manos de 2 sujetos, un hombre y una mujer, quienes escaparon y cuyo paradero aún se desconoce. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Regresamos con más. Déjeme comentarle que regresamos con Javier Frías, que nos tiene reporte. Regresan a clases en más de 67,000 alumnos en la región. 25,000 de estos 67,000 son de Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
Más de 67,000 alumnos de educación básica de los municipios que conforman la región Costa Norte Sierra Occidental de Jalisco regresaron a clases tras finalizar el periodo vacacional decembrino y la semana de capacitación de directivos y profesores. Se trata de 67,791 alumnos de nivel básico que corresponden a los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, Atenguillo, Mixtlán y Huachinango, según detalló la Secretaría de Educación en la Costa Sierra Occidental. Es decir, son 11,359 niñas y niños de preescolar, 37,780 alumnos de primaria, así como 18,652 de secundaria. Específicamente en Puerto Vallarta, de nivel básico, son 52,200 estudiantes quienes asisten a sus planteles educativos. De la misma manera, la Secretaría de Educación destaca que en el siguiente mes da inicio el periodo de prescripciones para quienes en el siguiente ciclo escolar asistirán a preescolar, primer año de primaria y primer año en secundaria, por lo que es importante que los padres de familia estén pendientes de la página web o de la aplicación Recrea para realizar el trámite correspondiente. Las prescripciones serán vía página web en recreadigital.jalisco.gov.geniat.com o bien vía app descargando de su celular la aplicación gratuita Recrea App y ambas durante el periodo del 1 al 28 de febrero, las 24 horas del día, por lo que es importante que los niños y jóvenes cumplan con algunos criterios básicos para poder avanzar en sus estudios. La edad que deben tener los niños para poder ser preinscritos en preescolar son, a primer grado, niñas y niños que tengan 3 años cumplido al 31 de diciembre de 2023. A segundo grado, niñas y niños que tengan 4 años cumplido al 31 de diciembre de 2023. Y tercer grado, niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre. Para primaria, las niñas y niños que concluyeron o cursarán tercer grado de educación preescolar, ya sea en escuela pública o particular autorizada, y que tengan 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2023. Mientras que en secundaria, ya sea general o técnica, los menores de 12 a 15 años que concluyeron o cursan el sexto grado de educación primaria, ya sea en escuela pública o particular autorizada, podrán comenzar su trámite. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y vamos con más información de Bahía de Banderas. Ahora asignan casi 5 millones de presupuesto a Comisión Municipal de Derechos Humanos en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene reporte.
Autorizó el Cabildo un presupuesto de poco más de 4,800,000 pesos para la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas. Con esos recursos ya asignados al organismo público descentralizado, la OPD, la Comisión de Derechos Humanos operará durante todo el 2023. La presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya dijo que se ha puesto orden en las finanzas del municipio. Escuchemos.
Prometimos que podríamos orden en la casa al interior de esta administración y se está cumpliendo. Hoy se está poniendo a consideración de este ayuntamiento el presupuesto de un organismo público descentralizado que no se posee en una junta de gobierno. El reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos dice que debemos aprobar a más tardar en noviembre su presupuesto. Sin embargo, estamos a tiempo porque la comisión aún no se realizan las erogaciones.
Ninguno de los regidores cuestionó o manifestó dudas sobre la asignación del presupuesto mismo, del cual no se dijo en el pleno cómo y en qué se gastará. Asimismo, en esta sesión edilicia se aprobó la designación como visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, la propuesta de la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, la cual recayó en la abogada Diana Fregoso Camacho. Escuchemos a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya.
Agradezco a la Comisión Ordinaria de Gobernación por la emisión de este dictamen y proponer a quien va a fungir como visitadora general de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. La propuesta es la licenciada Diana Fregoso Camacho y en caso de que sea aprobado su nombramiento, tendríamos integrada en su totalidad a la Comisión Municipal de Derechos Humanos.
El punto fue aprobado por mayoría de los ediles y ahí mismo se lo tomó protesta a Diana Fregoso Camacho. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
y será hasta mañana miércoles que los ciudadanos puedan pagar el impuesto predial, licencias de funcionamiento, derechos y multas, porque sigue sin estar listo, no funciona el sistema de tesorería municipal en Bahía de Banderas. Noemí Zamora nos tiene el reporte.
En Bahía de Banderas será hasta este miércoles 12 de enero cuando se podrán hacer pagos de los impuestos y derechos municipales, ya que literalmente el sistema de tesorería municipal estuvo sin servicio al cambiar el sistema con el que recaudará los ingresos a las arcas municipales. Melina Arteaga Ponce, titular de la dependencia, habló de esta situación.
Ahorita no se está cobrando nada, aunque se podría, pero insisto, por el cambio del sistema, pero no estamos cobrando absolutamente nada. Es decir, que vamos a empezar a cobrar todo, prediales, multas, actas de nacimiento, ISAVIS y otros derechos, pues licencias de funcionamiento, licencias de construcción, todo de momento está parado y ya iniciamos a cobrar el día miércoles.
La tesorera informó que además debían esperar a la aprobación de Cabildo para poder hacer los descuentos por pronto pago, que como los ediles dieron su voto, en enero será del 15% de descuento, en febrero el 10% y en marzo el 5%, además de privilegiar a los grupos vulnerables en sus descuentos. Sin embargo, Melina Arteaga afirmó que el nuevo sistema tiene un plus para los contribuyentes.
Como plus, este nuevo sistema lo que tiene es que ahora el pago en línea ya no va a ser necesario que acudan por el recibo oficial, como lo era con el sistema que teníamos anteriormente, pagaban en línea, pero aún así era necesario venir por el recibo oficial. En este caso ya no va a ser necesario, el que emita el sistema nuevo ya es el recibo.
No obstante, quien guste puede ir a las cajas recaudadoras que se encuentran ubicadas en las oficinas de Implan, ubicada en el Centro Empresarial en Nuevo Vallarta, Mega Comercial de Flamingos, Registro Civil en Bucerías, en la Plaza de Valle Dorado, en San Juan de Abajo, en las oficinas de Seguridad Pública y en las cajas de Tesorería en la Presidencia Municipal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, están anunciando a propósito del pago predial y los impuestos en Bahía, anuncian descuento de hasta el 50% a jubilados y adultos mayores en predial de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene los detalles.
El Pleno del Cabildo de Bahía de Banderas autorizó descuentos en el pago del predial del ejercicio fiscal 2023. El descuento es del 50% para jubilados, pensionados y adultos mayores, mientras que para la población en general es del 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. La propuesta fue realizada por la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, quien habla sobre los requisitos para este beneficio. Escuchemos. La presidenta municipal ha sido insistente en cobrar el predial, por lo cual el año pasado fue apodada la cobradora. Mencionó que lo que busca es incentivar a la ciudadanía a cumplir con su deber.
Una de mis funciones es administrar, es poder darle seguimiento puntual a lo que entra a las arcas del municipio para salir haciendo obra, tener más muebles y poder avanzar en muchos de los asuntos que se llevan aquí.
Dijo que hoy los ciudadanos de Bahía de Banderas deben más de 900 millones en predial, pero esta deuda ha ido bajando. Advirtió de embargo.
Ya vamos a empezar en el tema de fiscalización a empezar a citarlos para empezar los embargos. Y también pedirles que todos aquellos que tengan sus predios olvidados, ni circulados, que estén en mal estado, que los permitamos los exoplantados.
Finalmente señaló que los descuentos son para el año que corre. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y también están invitando a Puerto Vallarta a cumplir en tiempo y forma con el refrendo de licencias municipales. Enrique Telles nos tiene reporte.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta hace un llamado a los contribuyentes a cumplir en tiempo y forma con el refrendo de las licencias municipales, el cual debe realizarse los dos primeros meses del año a fin de evitar multas. El director de Padrón y Licencias, Luis Enrique Hurtado Gomar, reiteró que el periodo de refrendo inició el 2 de enero y concluirá el 28 de febrero. No habrá prórroga para quienes no hayan cumplido con su pago durante este plazo.
Una atenta invitación a los contribuyentes a que se acerquen a la dependencia de Padrón y Licencias para que hagan su refrendo correspondiente al 2023. Y dentro de los requisitos que nosotros solicitamos es la licencia para el refrendo, es la licencia original y copia de todos los giros y anuncios, la copia del predial vigente o la manifestación de construcción, según sea el caso, su contrato de arrendamiento o escrito de préstamo de local vigente, copia de certificación de identificación vigente del dueño del local o representante legal, copia de identificación del titular de la licencia y representante, foto de la fachada, copia de permiso de bebidas alcohólicas, en su caso copia de permiso de introductor, copia de permiso de tortillería, visto bueno de protección civil actualizado, sobre todo a guarderías, gasolineras, tortillerías y escuelas privadas, y la póliza de seguros para guarderías.
El funcionario invitó que en caso de alguna duda se acerquen a Padrón y Licencias en el primer piso de la Unidad Municipal Administrativa, UMA, donde se les brindará la orientación necesaria para este proceso y se aclarará cualquier duda. Para realizar el pago se debe verificar que no haya ninguna sanción, se realiza la calificación correspondiente y finalmente el pago de lo que corresponde al giro y la recolección de basura. Con información de la Dirección de Padrón y Licencias del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Y ante la denuncia social de inseguridad en la colonia del Cerro, en el andador donde se cometió un feminicidio, el colectivo de mujeres de Puerto Vallarta y el sistema DIF municipal van a intervenir para que haya mayor presencia policial y preventiva. Noemí Zamora nos tiene la información.
Los vecinos que denunciaron la falta de presencia de la Policía Municipal en los andadores de la parte alta del centro de Puerto Vallarta, en especial del andador Corona, y que es emblemático porque en el mirador una mujer fue víctima de feminicidio, Emma Noriega, coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, se alertó ante los riesgos que corren las mujeres que pasan por esa zona.
Las y los vecinos de aquí de la zona, que realmente son quienes habitan, quienes son víctimas pues de la violencia, de robos, son testigos de que esta zona se vienen y se drogan, que vive gente en situación de calle y pues eso hace la inseguridad y es necesario trabajar desde la prevención para que no ocurran hechos lamentables. Imaginemos, si esto sucede en el centro, ¿qué estará sucediendo en las periferias?
Estimó que trabajar con los vecinos, quienes quieren resignificar la zona y el gobierno debe de responder, las colectivas estarán al lado de la comunidad. No obstante, a través del colectivo feminista, se pidió el apoyo al sistema DIF municipal. Es Roberto Ramos Vázquez, director del organismo de asistencia social, quien recibió la denuncia ciudadana.
Nos han pedido hacer la intervención para el tema de seguridad pública, para el tema de servicios públicos del espacio, porque ha sido un poco vandalizado. Vamos a hacer todas las gestiones. Yo estoy seguro y conozco a mis compañeros de servicios públicos, al director de servicios públicos, el licenciado Chon, al capitán Eloy, que al hacer la petición a través de un oficio van a acudir al llamado, van a acudir para poder atender, porque es importante. Vemos ahorita el espacio que hay demasiados arbustos, demasiados árboles que obstruyen el espacio. El espacio también está lleno de orines, hay dos escaleras donde se puede ahí complicar el acceso y la gente puede pues hacer ahí sus fechorías.
Como ya se informó con anterioridad, en Puerto Vallarta el robo a casa habitación y robo a transeúntes es la incidencia más recurrente. La seguridad es una de las demandas más sentidas de los ciudadanos y ciudadanas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias y regresamos contigo, Noemí, ahora hablando de seguridad, pero en Bahía de Banderas, porque aunque se dieron ascensos de policías municipales en Bahía de Banderas y ya los elementos obtuvieron su aumento de sueldo, no todos han pasado el examen de control y confianza. Adelante, Noemí.
Tras un proceso de concurso y escalafón, 20 policías municipales de Bahía de Banderas lograron nuevos grados al acreditar asignaturas y exámenes en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Nayarit. Al respecto, la maestra Karina Carrillo Gómez, directora de Seguridad Ciudadana, nombre que cambió desde el 1 de enero, dijo lo siguiente.
Representa mucho para los compañeros porque es un ascenso en su carrera policial, que pues evidentemente es un grado que ellos se ganan por desempeño, porque en esta ocasión fue decisión de nuestra presidenta y de su servidora llevar a cabo un proceso transparente para esta obtención de grados, donde existiera la equidad y la igualdad para todos los elementos y que no fuera pues una designación nada más por dedazo como anteriormente se hacía.
Al quedar de manifiesto que la mayoría fue en base a una convocatoria, hubo algunos que lograron el grado de manera diferente. De ello habla la titular de Seguridad Ciudadana.
Fueron 15 en base a la convocatoria, las plazas que fueron concursadas, y pues vemos que nuestra presidenta les dio a 4 personas más estos grados por el desempeño que han tenido dentro de la corporación, y me siento muy contenta y orgullosa de mis elementos porque la verdad que hacen una labor titánica para salvaguardar la integridad de más de 180,000 habitantes.
Sin embargo, quedó de manifiesto que esto es muy independiente de la obligación de cumplir y acreditar el examen de control y confianza que se exige para ser policía en activo. Y aún no hay resultados de los exámenes realizados en diciembre.
Tenemos próximas evaluaciones, pero esas fechas nos las da el Estado. Sí se ha tenido en fechas recientes, por ejemplo, en diciembre sí hubo varios elementos que fueron a hacer sus evaluaciones, pero estamos cumpliendo con este proceso que nos marca la ley.
Por la tarde se realizó la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, donde participaron los alcaldes de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como los titulares de las dependencias policiales, municipales, estatales y federales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, hoy es martes, vamos a escuchar la opinión del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Si algo ha caracterizado estos primeros 10 días de enero de este nuevo año, es la rapidez de acontecimientos en nuestro país. Y como sociedad, vemos un arranque de año muy fuera de lo común. Desde la detención de Ovidio Guzmán, que muy a diferencia del 2019, año en que se atrapó y se soltó de manera inmediata ante el supuesto de proteger a la población. Nuevamente, se nos presenta el fatal accidente del metro en la línea 3 con el choque de trenes. Todo pareciera que nunca sucedió. El percance de la línea 12, con graves repercusiones en cuanto a la pérdida de vidas humanas. No es sorpresa que los recursos asignados al metro se disminuyeron sustancialmente, dando origen a los accidentes que se han generado. Lo único que importa en este arranque del año 2023 es el gasto, ese gasto que produce votos. La campaña anticipada sigue efectuándose ilegalmente por parte de las corcholatas del presidente. Otra nota, probablemente la de mayor trascendencia, es que por fin una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no es la que el poder político empujó en forma desmedida. Es definitivo que el controvertido Plan B en materia electoral tendrá que definirse en la Suprema Corte. Y otro gran evento para nuestro país es la cumbre tripartita entre Estados Unidos, Canadá y México. Todo indica que Trudeau y Biden llevarán las disputas hasta el terreno legal que lo permita el T-MEC. La presencia de esta cumbre es de reclamo y es de exigencia. Es así como se nos presenta este mes de enero, con una inflación que alcanza el máximo de los últimos 22 años. No cabe duda que es menester preguntarnos como ciudadanos qué debemos de hacer ante la incertidumbre causada por los acontecimientos últimos. La respuesta no es sencilla, ya que todos, independientemente de la actividad que desarrollemos en lo particular en esta sociedad, debemos de tener una participación como ciudadanos más activa de la habitual. La lucha emprendida por la sociedad civil por la defensa del INE continúa y se agregan las necesidades elementales y propias de cualquier municipio según su acontecer. En los municipios tenemos en puerta el pago de licencias municipales, que en el caso de Puerto Vallarta fueron pactadas y anunciadas entre la iniciativa privada y el gobierno municipal, con el compromiso que el incremento rondaría en la cifra inflacionaria oficial. Lo único que puede darle un equilibrio justo y equitativo al ejercicio del poder gubernamental en los tres niveles de gobierno es la participación firme y activa de la sociedad. Y en este cúmulo de reflexiones, respetuosamente me permito informar que este próximo viernes 13 se realizará el cambio de mesa directiva de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Uno de los más grandes privilegios que he tenido en mi vida es presidir dicha asociación. Los ciclos se tienen que cerrar. Y los ciclos se tienen que cerrar bien, de tal forma que una nueva generación de jóvenes empresarios tendrán que presidir a esta tan querida asociación empresarial. El talento y la juventud se abren paso para asumir las riendas de la que sin duda es la asociación empresarial más sólida de nuestra región.
Bueno, pues ya escuchamos al doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y desde luego, desde aquí nuestro reconocimiento a la labor que realiza como empresario, desde luego también pues al solidarizarse con causas ciudadanas en algunos municipios, en Puerto Vallarta, en Cabo Corrientes. Ya tendremos la oportunidad de platicar con él sobre la conclusión de este ciclo al frente de esta Asociación de Empresarios. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias Javier Frías, desde luego Enrique Telles, y a nuestro compañero José Isabel Gómez, el ingeniero José Isabel Gómez, en la producción general. Estamos al pendiente, amigos del auditorio, les recordamos que hay sesión del Consejo General Universitario. Estamos a la espera de la información que se dé con respecto a los tres estudiantes que están presos por defender un parque. Así es, vamos a esperar que haya cordura, ¿verdad? Que haya pues buenas decisiones, que hoy podamos abrazarlos, que hoy ellos estén fuera, porque simplemente son jóvenes activistas con un espíritu de servicio, no unos criminales. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.